Construyendo red en este espacio informativo y comunicativo, nos trasladamos hasta Valencia. Allí los compañeros de Radio Clara han entrevistado a Carlos Taibo. Él es profesor titulado de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid, un importante politólogo español que analiza el aniversario de los atentados terroristas y la posible intervención unilateral por parte del gobierno norteamericano a Irak.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Queríamos hablar contigo un poco de este primer aniversario que resulta del 11 de septiembre, hace un año que dos aviones comerciales se estrellaron contra el World Trade Center, haciendo pues sucumbir las dos torres en poco más de un par de horas. Desde entonces parece que se ha iniciado una guerra santa, por llamarlo de alguna manera, contra un eje del mal que por una parte no acabamos de saber en qué consiste, pero parece el señor Bush muy decidido, de una manera muy unilateral, a atacar a Saddam Hussein, incluso por encima de la propia ONU y de países como Francia o Alemania. ¿Cuál es tu posición de esta intención? ¿Esconde algo más el señor Bush con esta intención de atacar a Saddam Hussein?
Bueno, yo creo que lo que hemos contemplado a lo largo del último año es cómo la derecha norteamericana más cerril y ultramontana ha conseguido beneficios notables de la crisis y le ha imprimido una nueva vuelta de tuerca a la dominación de los Estados Unidos sobre todo el planeta. Ahí están actitudes como las que mencionas de creciente intervencionismo e injerencia, una apuesta general por la restricción de los derechos y de las libertades, un crecimiento también general operado en el gasto militar en todo el planeta, pero singularmente en los Estados Unidos, y fórmulas de resolución de conflictos de largo aliento que no son precisamente edificantes. La joya de todos estos procedimientos en un momento como el presente es esa amenaza de una agresión en toda regla contra Irak, en la cual creo que quedan reflejados todos los vicios de la posición. Habría que preguntarse por qué los Estados Unidos depositan tanta energía ahora contra Irak. Bueno, pues habrá quien diga que porque lo que desean es cerrar la operación que dejaron a medias en 1991, habrá quien subraye que en cierto sentido la campaña, esa guerra santa antiterrorista como la has llamado, ha quedado un tanto alicaída en los últimos meses sin que se aprecien claramente sus resultados, y habrá quien tenga bien recordar, y esto es inevitable, que Irak es un país geoeconómicamente muy interesante con yacimientos de petróleo importantísimos y que a buen seguro forma parte de la estrategia central de Washington encaminada a controlar materias primas energéticas muy golosas.
Oye, en este sentido sorprende un poquito el papel de Tony Blair, de una Inglaterra incondicional y que parece incluso querer asumir, así lo ha dicho el presidente del Ejecutivo inglés, sangre para ayudar a esta cruzada, ¿no? ¿Por qué Inglaterra y por qué nadie más? O sea, es como si quisieran hacerlo ellos solos. ¿Es una especie de primera prueba?
Bueno, lo del Reino Unido creo que no es muy sorprendente. En todas las crisis internacionales de los últimos años, el Reino Unido ha mantenido una posición de mimético seguidismo con respecto a los criterios defendidos en Washington. Lleva razón que en este caso la retórica de Blair es tan radical que obliga a pensar que la adhesión es todavía más firme que en el pasado, pero a mí me interesa subrayar que soy bastante escéptico con respecto a la posibilidad de que otros Estados miembros de la Unión Europea, que han planteado diferencias con respecto a una acción militar norteamericana, mantengan con claridad esas diferencias en el futuro. Creo que el tono de la política de la mayoría de los dirigentes de los Estados miembros de la Unión Europea es plantear distancias cuando las propuestas norteamericanas son muy abstractas y van a tardar tiempo en concretarse en la práctica, y en cambio adherirse a esas propuestas cuando se perfilan con claridad y se aproxima el tiempo de plasmarlas en la realidad. Y me parece que, por añadidura, deberemos calibrar cuál es el sentido de la aparente oposición de los Estados miembros de la Unión Europea, porque, por ejemplo, supongamos que se produce esa agresión norteamericana contra Irak, creo que en el caso de Alemania este país se limitará a abstenerse de participar en la operación militar correspondiente. En ningún momento asumirá una oposición de crítica clara a esas acciones militares, o asumirá en su caso un liderazgo encaminado a subrayar que hay un proyecto distinto, algo que me aconseja desdibujar un tanto las aparentes distancias existentes entre la actitud del Reino Unido de un lado y de otros Estados miembros de la Unión Europea del otro.
Carlos, sin embargo, se ve como parece ser en Alemania, en pleno proceso de campaña electoral,
las reticencias a la intervención armada por parte de Israel están dando un supuesto mayor apoyo popular. Esto de alguna manera significaría que el seguidismo mimético del que tú hablas y que es indudable de todos los líderes de la Unión Europea y del mundo occidental, después no se corresponde exactamente con lo que es la opinión pública de sus países. Es uno de los defectos grandes de representación.
Esto es evidente, y en este caso es todavía más claro. Yo creo que, pese a que estamos sometidos a la presión ingente de los medios de comunicación, la mayor parte de nuestros ciudadanos, incluso en los Estados Unidos, no acaba de entender esto de que Irak es hoy una clara amenaza, por muchas armas de destrucción masiva que pueda haber. Y esto creo que se percibe con mucha claridad de la mano de la actitud que ante este conflicto han asumido aliados de los Estados Unidos en el Oriente Próximo. Cuando Turquía y Arabia Saudí, que son vecinos de Irak, han decidido oponerse a una acción militar, eso es así porque nadie cree en serio que Saddam Hussein sea hoy una amenaza. Más bien, me parece que la opinión pública y los propios gobernantes en esos países entienden que los riesgos sigan de la mano de una acción militar norteamericana y no de las armas de destrucción masiva supuestamente en manos del régimen iraquí. Me parece que es evidente que en Europa hay una percepción general de que esta guerra está de más, de que forma parte más bien de la parafernalia del presidente Bush y de sus manías personales que de una necesidad objetiva de encarar un problema que puede existir pero que puede resolverse en virtud de criterios estrictamente pacíficos y de fórmulas de negociación.
Sí, probablemente la amenaza, al menos se considere por parte de una parte de la población, el propio Bush, ¿no? O más peligroso potencialmente que el propio Saddam Hussein. Y tú hablabas de la opinión pública norteamericana. Una de las interpretaciones que se hicieron después del 11S era como que eso iba a ser como el despertar del sueño americano. Iban a comprender o a intentar comprender por qué se les odiaba en el resto del mundo. Al menos la visión que dan los medios de comunicación no parece que vaya por ahí, ¿no? Parece que los americanos siguen apoyando firmemente los planteamientos belicistas de su clase política y siguen considerando que a ellos se les odia por ser los máximos representantes de la libertad y la democracia en el mundo. Pero claro, supongo que esto no será siempre así, habrá algunos matices, y me gustaría, si tú conoces, si ha habido algún tipo de evolución, de cambio, de replanteamiento, al menos en algunos sectores de la población norteamericana.
Sí, hay que guiarse por lo que dicen las encuestas. El apoyo, por ejemplo, a una acción militar contra Irak se ha ido reduciendo de manera significada en Estados Unidos. Es verdad que sigue habiendo una mayoría a favor de esa acción militar, pero ya no es la mayoría aplastante que se registraba hace 7 u 8 meses. Esto quiere decir que también en Estados Unidos empieza a instalarse la percepción de que esta ofensiva militar anunciada está de más, y eso pese a que cabe intuir que la presión de los medios de comunicación en los Estados Unidos es todavía mayor que la que padecemos nosotros. Esto quiere decir que más allá de la existencia que todos conocemos de círculos de opinión intelectuales que plantan cara a las políticas del imperio dentro de los propios Estados Unidos, en la propia opinión pública creo que hay cierta desviación de la atención y de las actitudes hacia principios que creo que se caracterizan por una incipiente comprensión de que los Estados Unidos tienen mucho que ver con las miserias que se registran en el planeta y de que en tanto en cuanto no se tome cartas en esta percepción, difícilmente los Estados Unidos se van a ver libres de determinadas amenazas que han pesado de manera simbólicamente muy interesante el 11 de septiembre.
Oye, Carlos, para abordar un poco en este tramo final de la entrevista, en un aspecto que es el del petróleo, que parece que subyace en todo este tipo de ecuaciones desde el 11 de septiembre, parece claro que Estados Unidos ha conseguido, al menos militarmente, controlar una zona como es la del Afganistán, ¿no? Y que allí pues se sitúan grandes yacimientos de petróleo, gas, etcétera, está todo el asunto de esa zona de fuente energética. Sí. Parece ser que Arabia Saudí puede empezar a no ser ya el principal proveedor. Rusia, China, en todo esto van a tener que decir algo porque son dos grandes potencias, al menos desde el punto de vista militar.
Sí. Vamos a ver, yo creo que la gran trama que está detrás de esta crisis internacional es esta que invocas. Estados Unidos tiene un problema grave de suministros energéticos, toda vez que las previsiones de crecimiento de la demanda interna, fundamentalmente de petróleo, también de gas natural, sugieren que esa demanda interna no va a poder ser satisfecha en virtud de la producción propia, y esto hace que Estados Unidos tenga que extremar sus precauciones encaminadas en este caso a controlar yacimientos y conductos y a garantizar que los precios internacionales del crudo mantienen niveles razonablemente bajos. Y en ese esquema se inserta una clara presión en una zona del planeta, la configurada por el Golfo Pérsico y el Mar Caspio, en donde se encuentran probablemente el 70% de los yacimientos comprobados de petróleo y buena parte de los de gas natural. En este escenario, preguntas por el papel que desempeñan Rusia y China. Las noticias al respecto lo que sugieren es que Rusia ha tirado la toalla y que, consciente de su alarmante debilidad, ha procurado preservar para sí una pequeña parte de esa riqueza, alcanzando acuerdos con Estados Unidos que permitan repartir el negocio de el traslado hacia mercados exteriores del petróleo y del gas natural extraídos en la cuenca del Caspio. No solo eso, que Rusia está pujando decididamente porque Estados Unidos empiece a comprar su petróleo, algo que sitúa a esta potencia del pasado en un papel claramente marginal, secundario, sometido a la decisión norteamericana. Lo de China es más complicado. China también tiene, al parecer, yacimientos de petróleo y de gas interesantes en la región del Xinjiang, y al mismo tiempo está pujando por construir un macroconducto que desde esa región y desde la propia Asia Central exsoviética discurriese hasta los puertos chinos de la costa del Pacífico y tal vez hasta el Japón. El problema de China es que parece carecer de los recursos financieros para construir ese conducto y que, llegado el caso, podría echar mano de la ayuda japonesa, algo que a buen seguro no llena de contento a Estados Unidos. Si hay algo que los Estados Unidos temen en esta región es que se registren aproximaciones entre potencias secundarias, como esta que acabo de invocar, entre China y Japón, o como la que podría registrarse entre la Unión Europea y Rusia. Y desde esta perspectiva yo creo que los movimientos de Washington han sido lamentablemente muy inteligentes, han generado cortocircuitos sin cuento, de tal suerte que hoy por hoy Estados Unidos, como bien decíais, ha conseguido implantar reglas del juego de obligado cumplimiento y se está haciendo con el control de recursos en materias primas energéticas muy importantes. En tu pregunta, de cualquier manera, había otra dimensión que también es interesante, la del papel que está llamado a corresponder a Arabia Saudí en este escenario. Hay quien sostiene que si Arabia Saudí se opone a un ataque norteamericano contra Irak, eso es así fundamentalmente en virtud de la relación con esta dimensión. Por decirlo de otra manera, si Irak acaba bajo la férula de Estados Unidos y empieza a ser recompensado con un incremento sustancial en sus cuotas de exportación de petróleo, eso operaría claramente en menoscabo de Arabia Saudí, que perdería mucho dinero y perdería también esa posición de aliado central de los Estados Unidos en el Oriente Próximo, algo que a buen seguro llena de inquietud a los gobernantes saudíes.
Muy bien, Carlos, te agradecemos muchísimo esta conversación que hemos podido tener para analizar estos movimientos a nivel internacional.
Pues hasta otro día.
Hasta otro día, Carlos Norzo.
Adiós.